Por lo menos un enfoque institucional por parte del Estado en lo que tenía que ver con el combate efectivo de la trata como delito, también la contención para para las víctimas que lo sufrían, y sí muchas denuncias que fueron circulando de a poquito, como pudieron, en distintos ámbitos, en el ámbito textil, fundamentalmente en la industria textil, también en el ámbito agrario. En 2013 se creó la Protex, justamente en un esfuerzo por vehiculizar de parte del Estado toda esta lucha, y justamente con la Protex estamos en comunicación telefónica ahora para retomar uno de los debates que estuvimos planteando a lo largo de este año, que tenía que ver con la situación de trata en el ámbito agrario. María Alejandra Mangano es una de las titulares de la Protex y está del otro lado de la línea telefónica. Alejandra, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, muchas gracias por llamar.
Alejandra, si tuviéramos que trazar una radiografía de cómo está la situación de trata en el ámbito agrario en este momento, ¿por dónde te parece que habría que empezar?
Bueno, creo que, como vos decías recién muy bien, en los últimos años ha habido una especie de sensibilización, concientización, y comenzó a haber una acción concreta del Estado para detectar los casos de explotación laboral en campos que son de muy difícil detección, justamente por las características propias del campo, el tamaño y la extensión que suelen tener, y la irregularidad completa que en general suele haber en algunos sectores de la industria agropecuaria. En los últimos años entonces se empezó a visibilizar esto y comenzaron a haber denuncias que al principio no veíamos. Igualmente, los números de la trata laboral en general, incluso saliendo del ámbito agrario y yendo a la trata laboral en general, son números más bajos que los que tenemos en trata sexual, nunca superan el 30% de los casos, y esto tiene que ver con la necesidad de seguir trabajando en la visibilización y en la denuncia de casos de explotación laboral.
Particularmente en el ámbito agrario había tenido un rol muy importante el Renatea.
Exacto.
¿Cómo está
Sí,
esa
Renatea
situación?
junto con AFIP también fueron los dos organismos que más empezaron a realizar inspecciones en campos. En ambos casos, la mayoría de los inicios de investigaciones de trata o explotación laboral en el ámbito agrario tenían que ver con inspecciones de control laboral, en gran parte realizadas obviamente por Renatea, que era el organismo, o que es el organismo que tiene en cabeza la inspección laboral del sector agrario, en algunos de los sectores agrarios, no en todos. Y también por la AFIP, que incluía otros sectores agrarios que Renatea no abarcaba por los convenios colectivos de trabajo. Entonces, con la actuación de ambos organismos, se empezaron a visibilizar casos que no llegan en general por la denuncia, porque, bueno, hay eso que decíamos antes, hay una invisibilización del delito que hace difícil la denuncia.
El informe, sí.
No, bueno, eso. Entonces, la actuación del inspector del trabajo es central para poder detectar casos de trata.
El informe 2015 de la Protex señalaba que desde el cambio de gestión en Renatea no habían tenido nuevas denuncias, estaban esperando tener alguna reunión con las nuevas autoridades. Ese informe es de finales de diciembre de 2015. ¿Hasta acá ha habido alguna modificación? ¿Han recibido denuncias? ¿Han podido coordinar algo con la nueva gestión de Renatea?
No, o sea, no terminamos de tener claro. Hicimos un pedido de concreto de si van a seguir realizando y vehiculizando denuncias, que todavía no nos respondieron. Igual nosotros como Procuraduría tenemos que seguir trabajando con las instituciones y existen otras instituciones que podrían realizar estas inspecciones. Bueno, AFIP lo venía haciendo y puede tomar esa posta y demás. Nosotros estamos comunicándonos con todos los organismos, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, también con Renatea lo hicimos, porque creemos que la inspección laboral es un valor que en la detección de casos de explotación hay que seguir conservando, y no es una idea nuestra como Procuraduría en la Argentina, sino que es una idea a nivel mundial. La OIT lo recomienda en distintos documentos y específicamente en el protocolo contra el trabajo forzoso, que Argentina sancionó la ley de aprobación en los últimos meses y estamos esperando la ratificación. Específicamente ahí se habla de la importancia de la inspección del trabajo, con lo cual, si Renatea no la realizaría más porque cambiaron sus atribuciones o porque de alguna manera no es más su deber hacerlo. Bueno, lo que nosotros decimos es, bueno, habrá otro organismo y debe haber otro organismo que tome esa posta. Entonces, en ese proceso de saber con quién seguir trabajando esos casos es que estamos ahora.
Alejandra, los casos que se denunciaron hasta el año pasado, hasta la gestión anterior del RENATEA, ustedes los continúan investigando, ¿no?
Sí, claro.
¿Y cuánto, qué proceso ha llevado eso? ¿Ha quedado en las denuncias, ha quedado en investigación o han podido concluir con alguien preso? ¿Cómo ha desembocado eso?
Bueno, de las denuncias, nosotros, si me preguntás denuncias de RENATEA en la justicia federal, digamos, por trata de personas, fueron 16 las denuncias realizadas, y de las 16 denuncias, algunas se han archivado, pero otras llegaron incluso a condena, como un caso de Mendoza, con lo cual, digamos, otras han llegado a auto de procesamiento y continúa la investigación hacia la condena. Es decir, cada uno de estos procesos tienen después las complejidades que tiene cualquier proceso penal y los vaivenes de cualquier proceso penal, con recursos de apelación, recursos ante la casación. Entonces se demoran de alguna manera un poco más de lo que uno quisiera, pero sí, claro que estas denuncias siguen en trámite.
Claro, y en el caso de Mendoza, por ejemplo, ¿quién fue condenado?
Hubo una condena por una explotación en ámbito agrario del capataz, pero también de uno de los encargados del predio rural, que es un caso que, además de ser en el ámbito agrario, es un caso casi único en el ámbito laboral, en donde se ascendió la cadena de producción un poco más allá del explotador directo, que es la persona, en general, el cuadrillero o el que lleva al grupo de trabajadores y, de alguna manera, toma la tercerización de la cosecha en cuestión.
Claro, no, en este caso no sería específicamente el dueño de los terrenos.
Sí, claro, a eso me refiero.
Ah, está bien, perfecto.
Alejandra, ¿cómo está la situación, si nos podés describir, aunque sea brevemente, en otros ámbitos donde también hay mucha explotación laboral, como la industria textil o la sexual, que vos bien mencionabas al principio?
Bueno, en este momento estamos trabajando muchísimo, tenemos muchas denuncias. Nosotros administramos con el Ministerio de Justicia la línea del 145. En los últimos meses ingresaron por el 145 más de 1.500 denuncias. Son denuncias anónimas o denuncias, digamos, con nombre y apellido, pero que en general realiza la ciudadanía. Y al mismo tiempo también recibimos denuncias de organismos de control del trabajo. En el caso de talleres textiles, estamos trabajando coordinadamente con la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires y con la Subsecretaría de Protección del Trabajo. Con lo cual, digamos, en el ámbito de textil, la cantidad de denuncias es mucho mayor a la de otros ámbitos de explotación laboral.
Y ahí la posibilidad de avance justamente en la justicia también está trabado por las características propias de los procesos, pero también por quienes están involucrados. Digo, en general suelen ser marcas de ropa muy conocidas, muy poderosas, claro. Familias.
En general tenemos el mismo problema, y esto es común a ambos tipos de explotaciones, que es que el proceso penal tiene muchas dificultades para ascender en la cadena de responsabilidad. Entonces, muchos de los procesos o gran cantidad de los procesos se limitan a quien lleva a cabo la explotación de manera directa, que en general es el eslabón más débil de la cadena de producción, o en el caso de la trata sexual, el eslabón más débil de la organización criminal. Con lo cual, nuestro trabajo desde Protex está dirigido a complejizar las investigaciones, a lograr aportar claridad y elementos suficientes para ascender en la cadena de responsabilidad. En el caso de la industria textil, eso significaría empezar a llegar a imputaciones concretas a marcas, que hemos logrado en muy pocos casos por la dificultad que tiene la tercerización en la industria textil. Y en el caso de los campos, sería llegar a los titulares de los campos y a los titulares de las empresas que explotan comercialmente esos campos. Y en el caso de la trata sexual, a los beneficiarios económicos del prostíbulo, y no a los encargados, que, digamos, son totalmente fungibles y rotan y van cambiando en función de los vaivenes de distintas investigaciones penales.
Alejandra, te queremos agradecer tu tiempo para Radio Estación Sur y por trazarnos todo este mapa de cómo está la situación de la trata en el país y qué está haciendo el Estado en función de eso.
Bueno, esperemos poder seguir trabajando y poder seguir sumando organismos aliados para poder trabajar en pos de la lucha contra la trata.
Seguramente te volveremos a llamar en algún momento del año para seguir charlando sobre cómo viene esta lucha tan compleja y tan desigual muchas veces.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pasaba María Alejandra Mangano, es una de las titulares de la PROTEX, la Procuraduría de la Trata y Explotación de Personas. Si la memoria no me falla de las siglas, me extraña la sigla, pero es la Procuraduría que creó en 2013, que se creó en el Estado para específicamente vehiculizar y condensar todos los esfuerzos por parte del Estado para la lucha contra la trata.